recuerdos y poemas. Buenas noches. Desde Radio Parapanta transmitimos en frecuencia media 107.4. Queridos amigos, hoy día 22 comenzamos de nuevo nuestro programa Recuerdos y Poemas. Yo espero que después de este tiempo nos podamos sentir a gusto y a través de este micro sentirnos unidos por esas palabras llamadas amor y recuerdo. Particularmente tengo recuerdos maravillosos y la verdad, este programa de hoy, pienso que seguirán muchos otros más. Lo voy a hacer con mucho amor. Mucho amor porque tengo recuerdos muy particulares y además maravillosos. Pues en mis 8 programas anteriores siempre está acompañada por mi hija, a la que me traía a la emisora, me animaba. Y ella me decía siempre que no dejase este programa, que era bonito, que llegaba a las personas, que se hablaba de amor. Y me animaba muchísimo. Y aquí estoy. Espero que, vamos, que tenga fuerza para hacerlo. Y he estado muy unido a todos mis amigos, que sé que le estaba gustando este programa muchísimo. Pero quiero dedicárselo a ella. Muy particular esta noche, porque yo sé que me está viendo, que me está oyendo. Y como hay esas ondas que llegan, yo creo que esta onda llega mucho, mucho al cielo y a todos los sitios. Recorre pues por todo el universo, por toda la inmensidad, porque eso lo sabemos. La radio se oye en todos sitios, la tele se puede ver desde muy lejos. Y yo creo que ella está en ese cielo que me está oyendo y está aquí también presente. Pues para ti, mi querida Ana, un beso grande de tu madre y dame ánimo, fuerza, cariño y todo lo que necesito de ti, que tú siempre me lo has dado y me lo seguirás dando. Un beso, cariño. Esta noche estoy acompañada. Voy a empezar por un orden, pues tengo aquí una persona que ha venido de Granada, un amigo, considero un amigo estupendo y creo que nos va a ayudar un poquito, o muchísimo, yo creo que muchísimo, Juanjo. Te voy a presentar, se llama Juanjo Izquierdo, es profesor, además una persona muy... vamos, con muchos conocimientos en parte espirituales, y nos puede hablar de cosas esta noche muy interesantes, muy hermosas, muy bonitas, de cara a los tiempos que estamos entrando, que es Navidad. Bueno, yo lo voy a dejar que dé las buenas noches. Juanjo, buenas noches.
Hola, buenas noches, perdón. Pues sí, estamos aquí para ayudarte a hacer este programa y también pues para dedicárselo a todas las personas que han perdido a un ser querido. Tú hablabas de tu hija, Ana, pero hay mucha gente también que pierde a seres queridos. Algunos porque pasan al otro plano, otros porque la circunstancia y la vida los separa. Entonces, este programa yo quería llamarle sobre la muerte en Navidad, porque hablaremos sobre la muerte que no existe, porque todo es una continua Navidad, es decir, un continuo nacimiento. Continuamente estaremos muriendo, naciendo, muriendo y naciendo. La vida sigue continuamente. Por eso es lo que digo, que tu hija no muere. Y hablaremos sobre qué significa el nacimiento del Cristo en nosotros. Un año más.
Muy bien, pues también quiero presentar a Paquita.
Buenas noches.
A Carmela.
Buenas noches, Eli.
A José.
Buenas noches.
que ya lo conocéis, que ha colaborado muchísimo en otros programas. Y voy a decir también que nuestro teléfono, si va a llamar a alguien, no está comunicado con los micros, porque como sabéis ha habido arreglo en la emisora. Pero si alguien quiere llamar o decir algo, Juan desde la cabina lo atiende, o Carmela, por si queréis preguntar o os interesa algo. Y aquí estamos. Bueno, pues Juanjo, esta noche también hemos elegido poemas de unos místicos como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ¿no, Juanjo? Y también sí. Paquita trae algunos sobre Navidad, Carmela también tiene. Vamos a hacer un diálogo fácil,
un
cómodo,
diálogo abierto entre todos, sí.
Y que cada uno expongamos lo que veamos que nos agrade.
Y yo trataré de ir comentando los poemas que vaya leyendo, uh-huh. dándole ese sentido. El tema de fondo sería, como antes dije, la muerte en Navidad. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la Navidad? ¿Cómo se conjugan esas dos palabras aparentemente opuestas y sin embargo forman
están unidas
de la misma cosa?
De la misma vida. Yo creo, Juanjo, si te parece bien, que comencemos, que José, como tú dijiste antes, que ese poema de Santa Teresa te interesaba, ¿no? ¿Se puede recitar?
Sí, claro.
¿Se puede recitar?
Podemos, claro, este tema lo vamos a iniciar desde los místicos, lo vamos a ver desde los místicos, ¿no?
Sí.
Porque los místicos trascienden la parte humana de cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo trato de explicar aquí ahora en este programa. Por eso sí. Podemos pasar a la lectura de o Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Me
bueno,
da igual, ¿qué queréis?
Tú, José, ¿no?
Vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él nuestro letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos cierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, do no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza, no tarde, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darte a mi Dios, que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarte? Quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero.
Mm-hmm.
Bueno, Juanjo, Santa Teresa habla de sacarse de su cuerpo, creo yo, ¿no? Bueno, que tiene su alma, ¿no? Yo interpreto así, ¿o?
Sí, no, bueno, se lo quiere decir, pero eso no lo va a comentar mejor San Juan de la Cruz.
¿Sí?
San Juan de la Cruz. Aquí Santa Teresa nos habla de que muere porque no muere.
Sí.
¿Qué es la vida y qué es la muerte para Santa Teresa, para un místico? Para todos los místicos de la siempre, de cualquier religión, da igual que sea religión católica o cualquier otro tipo de religión. Igual pasa, por ejemplo, en Marruecos tuve contacto con una gente en Marrakech, ahí con unos místicos, y bueno, los místicos digamos que todos se tocan en lo mismo. Es la muerte de la parte humana de la persona, y cómo nace la parte divina de cada uno de nosotros. Entonces el místico trata de explicar eso. Las religiones nos acercan a lo que es la mística. Santa Teresa dice continuamente, ahí va repitiendo, muero porque no muero, y desea morir, y que esta vida se le hace larga, pesada. Quiere que llegue pronto la muerte, porque la muerte es el vivir.
Y liberarse, ¿no?
Y liberarse del cuerpo, y todo lo que significa el cuerpo. Entonces el cuerpo es una cárcel que nos mantiene, como ella dice, unos barrotes que aprisiona su alma. El alma y la parte humana serían, por tanto, las dos partes fundamentales de la persona. La parte humana con nuestra mente siempre de por medio. Entonces nosotros vivimos toda la experiencia humana de cada día a través de la mente. Y la podemos vivir de dos maneras, o desde el punto de vista humano, y ahora diremos qué sería eso, o del punto de vista divino. Y creo que esta parte se nos olvida. Los místicos no lo recuerdan, porque realmente no vivimos la vida desde el punto de vista divino, sino del punto de vista humano. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer esta noche en Nochebuena? ¿Qué nos vamos a poner? Estamos muy preocupados.
Sí, los marisquitos, todas las cosas.
Los mariscos, la carne, la salsa, el rollizo, la familia. Aunque después del año pasado la Nochebuena ya ni se habla ni siquiera, pero parece que ese día, Nochebuena, hay que reunirse, hay que juntarse. Es como una obligación. La divinidad no tiene obligaciones. Dios no impone nada. Hay que sentirlo, hay que vivirlo. Y cuando se vive y se siente, pues ya no cabe ningún otro tipo de conjeturas ni de preocupaciones. Y ya no cabe esa hipocresía que es lo que rodea la Navidad realmente. ¿Qué pensáis? No, me gustaría que fuera un diálogo abierto.
No, estamos sentando porque es la verdad. Estamos hablando... Lo estamos hablando porque, no sé, yo especialmente ya paso unas Navidades muy especiales. O sea, para mí, como creyente, ahí quiero llegar. Yo como creyente, Juanjo, y pienso que muchas personas, ¿no? Mismamente Paquita también, pero su marido, muchas personas, cuando realmente te da cuenta lo que es el nacimiento de Dios o esa espiritualidad, es cuando tú ves que falta ese ser querido. Se termina todo lo que tú a lo mejor has pensado más super, y piensas, no, es que yo no puedo por esto dejar de olvidar que nace Dios. O sea, ama más a Dios, te da más cuenta y además siente más ese ser.
Sí, efectivamente, la Navidad significa que tenemos que morir. Todo nacimiento, Navidad, como sabéis, es nacimiento. Anteriormente estuvo, está el Adviento, como sabéis, que significa la preparación para el nacimiento, la Navidad, ¿no? Pero realmente no nos preparamos las personas para nacer. Y cuando digo nacer, me estoy refiriendo que el nacimiento es diario, cada día, en abril, en mayo, en junio. En verano, en cualquier momento, ¿no? Cualquier minuto del día es un nacimiento y eso significaría morir a algo, a otra cosa. Por ejemplo, morir a nuestra forma de pensar, vieja forma de pensar, para que también se cumpla lo que dice el Evangelio, ¿no? Que a veces somos como sepulcros blanqueados, damos una fachada, pero por dentro llevamos una vieja forma de pensar. Por ejemplo, la muerte. Con la muerte viene asociada al dolor, la pérdida de alguien, de un ser querido, y como digo, al dolor. Sin embargo, la muerte desde la parte humana sería eso, por supuesto, porque ya no tenemos la presencia de esa persona que nos alienta, que nos mira, que podemos tocarla, besarla, estrujarla o simplemente pelarnos con ella, pero ya no está. Desde la parte humana sería eso, la muerte, pero si lo vemos de nuestra parte divina, como hacen los místicos, la muerte no existe, con lo cual significa que podemos seguir sintiendo a esa persona. La persona no muere, no ha muerto. San Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque no tiene victoria la muerte. Entonces, seguir amando todavía, a pesar de que la persona la tengamos cerca. Sin embargo, si podríamos sentirla y vivirla, si se calla las voces nuestras de cada día y dejamos que hable el alma. Ahí entonces se podía provocar los fenómenos que se llaman paranormales, que de paranormales no tienen nada. Paranormal significa fuera de lo normal. Uh-huh. Y si se provocan, si se producen, no son fuera de lo normal, son normales. Y Dios es tan grande que permite la vida en todo sitio, en todos lugares. Y con la muerte nosotros creemos que todo ha terminado. Y sin embargo, no termina nada. Empieza. Entonces tenemos que dejar una vieja forma de pensar. Tenemos que dejarla atrás. Y entonces no mirar la muerte como algo doloroso, con pena, que se va, que ya no lo veo, que ya no lo tengo. No es verdad. Sigo teniéndolo. Sigo teniendo ese ser querido. Está ahí, en otra dimensión, pero está. Llámese cielo, o como las escuelas esotéricas hablan, del mundo astral. Da igual. Cualquier religión le va a poner un nombre, pero da igual. Llámese el nombre que sea, existe, está ahí, es el cielo. Y hay experiencias que demuestran cómo las personas que están en el más allá siguen viviendo y expresando y comunicándose. No sé si conocéis experiencias vividas, bueno, ya a través de la tecnología se están haciendo en Alemania, en toda Europa, pero especialmente en Alemania, en Francia, a través de lo que se llama siempre la psicofonía, a través de lo que se llama la telefonía, también a través de la televisión se están haciendo experiencias y cada vez se está investigando más. La tecnología nos está acercando. Algún día acercará esas dos fronteras y veremos que Dios es tan grande que nosotros hemos hecho la frontera, hemos puesto un límite entre la muerte y el cielo, entre nosotros y el cielo, pero realmente el cielo está aquí y allí, está todo unido. Nosotros, nuestra mente, nuestra vieja forma de creer, lo hemos separado. Pero nuestros místicos nos dicen que está aquí. Es lo mismo. Y nos dicen que este cuerpo que estamos viviendo realmente es la muerte. Porque somos par con nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Estamos muy limitados. El cuerpo nos limita. O sea, San Juan de la Cruz nos habla de la experiencia que ahora se conoce con el nombre de viaje astral. Y podemos leerlo, si quieres, la primera parte.
¿Esta?
Aquí, sí.
En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
Ahí, justamente, ahí. Vuelve a leerlo y observa las palabras.
Sí. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
Salí sin ser notada, estando mi casa sosegada. No está hablando del cuerpo humano y el alma. El alma sale del cuerpo humano y se encuentra con otra experiencia diferente, distinta. Se encuentra con la experiencia
de Jesús. Con la experiencia de Dios, de Jesús.
De Jesús. Sigue leyendo.
A oscura y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscura y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, si otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. O sea, el encuentro del alma con Jesús.
Sí, y esta experiencia es la que nos cuentan muchas personas que han tenido experiencia post-mortem, después de la muerte, en una operación, quirófano, y eso lo tenemos cada día, ¿no? Y entonces él habla del túnel. Todas estas personas hablan de un túnel que se encuentra. Y al final hay una luz. Y esa luz la asocia con Cristo, con Jesús. Entonces, él, San Juan de la Cruz, aquí no está hablando precisamente de eso. Cuando una persona está muy relajada, entonces en la noche, en el silencio, no hay nadie que perturbe tu mente. No hay nada, otro tipo de forma de pensar, otro tipo de pensamiento. Su intención, como dice ahí, su corazón encelado. Es decir, solamente en el pensamiento del encuentro con Jesús. Entonces, ahí se encontró con una luz guía, que la iluminaba más radiante que la luz del mediodía, dice San Juan de la Cruz. Y al final, al fondo se encuentra el amado y la amada. El alma de San Juan se encuentra con la presencia de Cristo. Y esto no está hablando este místico. Por eso decía antes que todos los místicos de todas las regiones se encuentran en el mismo sitio, porque esta experiencia la tienen todos. Da igual de la región que partan, todos se encuentran en el mismo sitio con Jesús. Y es una experiencia interna, personal, desde la relajación. Hay que estar muy relajado, sosegada, como dice ahí. El alma tranquila, ¿no? Sosegado, el cuerpo tranquilo, sereno, sin nada que le moleste. Entonces se puede encontrar. Yo tengo la experiencia de ver muchas personas en los cursos que doy que me hablan de esto. Y lo han vivido como algo muy personal y hasta pensando que se podía estar loca. Y claro, no es una locura. Es la manifestación del alma. Es como también serían para psicología los poderes preternaturales que tenemos o los dones naturales que tenemos en nuestra mente. Tenemos una mente y a través de ella funcionamos.
Bueno, Juanjo, yo hice una pregunta. Entonces, por ejemplo, San Juan de la Cruz era una persona con tanta, o sea, era una persona con tanta entrega a Dios, con la verdadera espiritualidad.
No podemos decir verdadera espiritualidad.
Bueno, en el sentido de sentirla, o sea, de sentirla, sí, y vivir para ese interior y para saber que tenía su alma y que se entregaba a Dios.
Ahí,
¿no?
Está, ¿no? Amándolo. Saber que tenemos un alma y vivir desde el alma. Eso es.
Eso es.
Eso es, ¿no? Y no tener una experiencia entonces humana, sino divina, continuamente. Con lo cual nunca nos preocuparíamos de las cosas terrenales. Ya lo dice también Cristo, ¿no? Mira las aves del campo, que no, sí, se preocupan de, y las florecillas, ¿no? De que se han de poner o que se han,
sí,
de comer.
Sí, que mi padre la viste de colores y no se preocupa. Y la viste como los mejores reyes.
Con los mejores reyes,
como,
¿no?,
los mejores de colores.
Esplendor y gloria. Exactamente. Bueno, pues ese sería el concepto si lo vimos de la parte divina. Entonces nos damos cuenta que somos nosotros divinos y que nosotros está la divinidad. Por tanto, seríamos la manifestación de Dios en nosotros mismos. Eso es lo que significa la Navidad. En cada uno de nosotros tiene que nacer el Cristo interno, dejar que se manifieste tu alma, tu parte divina. Entonces la experiencia será diferente. Será una experiencia como la que cuenta San Juan de la Cruz. Entonces dejarías formas viejas de pensar. Tu vivencia se expandiría por el universo y vería la mano de Dios en todas partes. Puedo contar una experiencia de una madre que perdió una hija que ayer te la contaba a Eli, se la contaba el otro día. Un hijo, una madre en Granada, sí, ha perdido un hijo. Entonces, si lo miramos de la parte humana, fue una muerte tonta, estúpida. El hijo iba en una moto con un amigo y otra persona iba en un coche, bebida, le dio un golpecito, un pequeño golpe, que fue lo suficiente para que cayera la moto al suelo y estos dos muchachos con 18 años muriesen en ese momento. Esta madre está siempre llorando la pérdida de su hijo, continuamente. Y yo a ella le regaño entre comillas, porque digo, bueno, porque llora la muerte de tu hijo, si tu hijo no es tuyo. Eso es lo más fuerte que le puedo decir a ella, porque dice que sí, que su hijo es suyo, que es suyo.
Es que asumir eso, Juanjo, yo, por ejemplo, te digo la verdad, yo hablando contigo, bueno, y lo voy a expresar así, porque yo, mis cuatro hijos, mi hija para mí, Mario, asumir esa muerte, como dice que no lo ve, es imposible de poderla sobrellevar. Es que es para estar todo el día llorando, no terminar de llorar. Pero indudablemente, si tú sientes esa parte espiritual, que la sientes junto a ti, que sabe que no se ha ido, es porque tú sientes muy dentro a Dios. O sea, lo estás sintiendo de que tiene vida. Que es quizás, bueno, lo que tú querías transmitirle,
eso,
a esa madre.
Claro, yo decía que ese hijo no era de ella.
Que no, es un regalo de Dios, un hijo, ¿no?
Y hay que tener en cuenta que las personas, pues, somos almas, chispas divinas, viviendo una experiencia humana. Entonces nosotros nos apalancamos en lo humano. Entonces estamos preocupados en lo humano. En lo que, como decíamos antes, lo que nos vamos a poner, en lo que vamos a comer, los amigos, las amigas, la gente, la familia, el casamiento, la carrera, todo ese tipo de cosas. Y no nos damos cuenta que somos divinos. Y no vivimos la experiencia divina. Y vamos a misa. Y todo lo que quiera, y nos confesamos, todo lo que quiera, pero desde la parte humana siempre. Pero nunca sintiendo dentro de nosotros
la divinidad.
El Cristo, la divinidad. Porque si sintiéramos la divinidad, si realmente hubiese nacido el Cristo en nosotros, lo viviríamos todo desde otra altura, desde otra dimensión. Por ejemplo, todos los días estamos respirando. Pero ¿habéis dado cuenta que estáis respirando? Notáis la respiración. Dais gracias a Dios por respirar. Y entonces os sentís en esa respiración a Dios dentro de vosotros, porque Dios te está dando la vida a través de la respiración cada segundo. Cada segundo te la está dando. Así habla el místico, así vive el místico y así siente el místico, viendo esa trascendencia divina. Entonces tenemos que ver a Dios en todas partes. Como decía antes en esta madre, de la parte humana es normal que llore la ausencia ya de su hijo. Como ella dice, Dios me lo ha quitado. Dios a ti no te quitó nada porque tú no poseías nada. Si lo vemos en la parte humana, sí. Mi hijo, mi casa, mi coche, mi chalet, mi. Desde el egoísmo, desde el ego. Pero si lo vemos desde la parte divina, sería nuestros hijos, nuestro. Ya no sería tuyo a nivel personal, sería de todos, sería universal, sería divino. No sé si...
Sí, sí, te entiendo. Sí, claro.
Estoy expresando.
O sea,
¿no?
Sí, se te está expresando. Que entonces, nuestro es lo que tú no estás viendo, que es la espiritualidad, que es universal, que no es solamente
es
el cuerpo.
Y Dios es universal.
Venimos sin nada. Y nada poseemos. Lo único, lo que el tenemos alma. No lo da Dios.
Y lo que tenemos es el alma.
Y también nos la da Dios.
Y eso es. Entonces, y eso, lo demás, ni siquiera el cuerpo que tenemos nos pertenece. Porque es también, digamos, bueno, si nos pertenece, el vehículo que tenemos para vivir ahora esta experiencia humana. Pero algún día lo dejaremos. Sin embargo, el alma seguirá existiendo, seguirá estando. Entonces, allí nos encontraremos todos. Y si allí, no es un allí, no sé, yo quería explicarlo desde, como lo explica la escuela esotérica, como lo explica también siempre los místicos. Dice Santa Teresa, que en casa de su padre, casa de nuestro padre, hay muchas moradas.
Hay muchas moradas.
Hay muchos lugares, muchos sitios. Entonces, a veces también habría que plantearse esa forma que tenemos de vivir nuestra propia catolicidad, nuestra propia religión. A veces la hemos encerrado a Dios en un sagrario, y a Dios no se le puede meter en un sagrario, porque Dios eres tú, que me mira en cada momento, esa persona que va por la calle. Pero es como tú dijiste antes también, la expresión del amor. Entonces hay que entender el amor.
El amor.
Pero no desde la parte humana.
Sí, de la parte
la
espiritual, de la posesión, ¿no?
Pero entonces sería la posesión, sino de la parte divina, que sería universal. Entonces ya no sería mi hijo, sería nuestros hermanos todos, como decía Cristo. Entonces ya no es mi hijo. Si Dios me lo ha dado y Dios me lo quita, pues bueno, él sabrá lo que tiene que hacer. ¿Quién soy yo para juzgar? Si lo veo de una parte divina, lo entendería. De la parte humana, no lo voy a entender, porque es mi hijo. Y entonces mi sangre, y ya no lo veo, ya no lo tengo. Pero si abre su mente esta persona, podría haber encontrado cómo su hijo le hablaba continuamente. Mira, nuestra parte divina es universal. Es universal y tiene unos poderes impresionantes en nuestra mente. El inconsciente nos funciona de maravilla. Y ocurre que esta persona iba por la calle el otro día, como digo, llorando la pérdida de su hijo porque era su cumpleaños. Entonces me la encuentro casualmente, entre comillas, porque nada ocurre por casualidad, todo está medido, como dice Cristo, dice el Evangelio. Hasta un cabello, ¿no?
Se te cae, no es tuyo, es que no te pertenece. ¿Eh? Se cae y no se vuelve a poner.
Sí, no, pero.
No es que no te pertenece, no son casualidades tampoco.
No, eso, no quiero decir eso, sino que hasta un pelo que se caiga es por el permiso de Dios.
Sí, todo
Dios lo ha autorizado, o sea que nada es por casualidad, todo tiene su razón de ser. Entonces ella iba, como digo, por la calle, distraída en sus pensamientos, llorando la pérdida de su hijo. Esas lágrimas le iban a impedir ver que su hijo le estaba hablando. Ella pedía que se manifestara su hijo. Pedía, Dios mío, le decía, pero sí, manifiéstate, dime que existe, dime que estás vivo. Y yo quedaré tranquila, pero dime que estás vivo. Dame una pista, algo que yo entienda que mi hijo está ahí, que está vivo. Y entonces le llamaba a su hijo, Javi, por favor, manifiéstate, dime algo. Y esperaba el milagro. Pero los milagros están continuamente a nuestro alrededor. Lo que pasa es que nuestra mente humana...
Queremos
no
algo
ve.
Fuera de serie.
No lo sabemos.
Sí,
y, no lo bueno, sabemos. Pero tampoco es que queremos ver algo, pero que vas a decir, venga.
Sí, queremos ver algo, sí, ¿no? Algo. Y a veces Dios se manifiesta...
De lo más sencillo.
De la forma más sencilla. De muchas maneras, ¿no? Pasó ella por una calle allí en Granada, por el monasterio de San Jerónimo, y me la encuentro, como digo, estamos charlando, estuve bastante tiempo hablando sobre el tema, y al final pues nos despedimos. Y esta persona se fue para su casa. Yo iba en otra dirección y conforme iba en esa dirección, algo en mí me decía, vuelve donde has dejado el coche. Y yo decía, pero si yo voy a otro sitio. Y algo de mí, mi alma, yo entendía, me decía, vuelve. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Desde el silencio, como dice San Juan de la Cruz, desde el silencio escuchando nuestra propia alma que nos habla, yo escuché, vuelve donde está el coche, vete al coche. Y entonces mi otro yo me decía, no, vete al concierto, porque yo quería, a una exposición, perdón, yo quería ver una exposición. Y me decía mi alma, ese yo interior, vuelve porque ya ha cerrado la exposición, no vas a verla. Y yo me decía, bueno, pues si está cerrada, no importa, pero me doy un paseo. Pero esa parte interna me repetía, vuelve, vuelve, hasta que el punto que volví. Ya dije, mira, voy a volver a ver qué pasa. Me dejé llevar por la intuición. Dios nos habla a través de la intuición, como le ocurre a los místicos, que se inspira. O vosotros, poetas, cuando inspiráis, Dios habla a través de vosotros, de vuestra inspiración. Entonces, volví al coche. Una gran sorpresa me esperaba. Yo había aparcado y me había ido. Pero a la vuelta yo tenía otra historia. Yo venía pensando en esta madre y en ese hijo que ella quería ver, o que su hijo le manifestara que de alguna manera estaba vivo, y ese pensamiento estaba dentro de mí. Entonces es lo que le movía a San Juan de la Cruz. Él le movía a encontrarse con Cristo y se encontró con él. Entonces yo volví con ese pensamiento cuando voy a abrir la puerta del coche. Bueno, antes me acerco al coche y veo en la pared donde estaba el coche, la pared del monasterio de San Jerónimo, veo allí un cartel. Un cartel que con una frase muy, muy significativa. Mamá, mamá, pone el cartel. Prepárate. Algo gordo va a ocurrir. O algo grande va a ocurrir. Mamá, mamá, con letras muy grandes. Y después anunciaba no sé qué cosa. No sé si era una discoteca o un restaurante que van a abrir, algo así, ¿no? Bueno, allí estaba la respuesta a esa madre. La respuesta a sus preguntas. Su hijo se estaba manifestando a través de ese cartel. Si tenemos el alma abierta, Dios nos va a hablar a cada instante. Pero tenemos que estar el alma abierta, el alma, no el cuerpo, no la parte humana, porque la parte humana estaba abierta al dolor, al sufrimiento. Esa madre iba llorando.
Y estuvo delante del cartel y pasó, no fue a la mejor, la pero no es que a lo mejor coincidiera, delante. Pero era como un reclamo, como diciendo, mamá, mamá, algo grande va a suceder. O sea, que eso tú cuando se lo comunicaste a ella, ella fue a ese sitio.
Ella fue a ese sitio, fue toda la familia. El cartel lo arrancaron, se lo llevaron. Y vio como su hijo le hablaba. Pero la experiencia no termina aquí. La experiencia fue más grande. Porque una vez que ella había recibido aquello, pues esta familia estaba en la casa. Estaba viendo el otro hijo, la novia y tal, estaba viendo el padre un partido de fútbol. Y ella dijo, yo me voy a la cama. Me voy a relajar, como dice San Juan de la Cruz. Se relaja. Se relaja y de su cuerpo, eliminando su cuerpo, su parte humana, para que se manifieste su parte espiritual, que sería, pues, el inconsciente nuestro. Ella empezó a sentir algo. Notó que su hijo entraba a la habitación y pensó que su hijo, que está viendo la televisión, pues.
Quería gastar una broma.
Y entonces le movía a la cama. Le tocaba, le dio un beso. Ella decía, sí, me quiero asustar. Bueno, pues yo voy a hacer que estoy dormida y no te vas a salir con la tuya. Y estuvo así un rato con ella. Al rato se hartó el hijo y se fue otra vez a su salón, a la televisión. La madre,
para ella.
Ella siguió con su relajación. Cuando terminó su relajación, de hablarle mentalmente a su hijo, que había muerto, su hijo fallecido, vuelve al salón y le dice al otro hijo, ¿qué? Quería asustarme, ¿no? Pero no lo has conseguido. Y dice el hijo, ¿cómo? Dice, que quería asustarme. Dice, ¿yo asustarte por qué? Dice, ¿cuándo he ido a la habitación? Dice, ¿yo a la habitación? ¿A qué habitación? Dice, ¿mi dormitorio? Dice, ¿a tu dormitorio? Pero si yo a tu dormitorio no he ido para nada. Pero, ¿cómo no? Se ha ido allí, me estás tocando, me estás moviendo en la cama, me estás besando. Dice, yo, mamá, yo no he entrado. Yo no te he movido en la cama, ni te he tocado, ni te he besado. Y el marido dice, pero ¿cómo va a ser si estaba aquí viendo el partido? La novia del niño dice, pero si aquí no se ha movido a nadie. Entonces la madre se dio cuenta.
Del reclamo del letrerito.
El otro hijo había sido, dice ella, y yo con mi estupidez había pensado que era el otro hijo, porque no podía pensar que se podía manifestar de esa manera. Es decir, no creemos realmente en los milagros. No creemos en Dios.
Es que nos tenemos delante y no
los vemos.
No los creemos o no los sabemos ver.
Y no los sabemos ver.
Yo creo que ella con tanta fuerza deseaba que el hijo se manifestara, que ella en su mente pues creyó verlo o creyó sentirlo.
Pero, no, porque no lo creyó, porque creyó todo lo contrario.
Ella pensaba que estaba vivo.
Si ella hubiera pensado que era su hijo muerto, entonces
claro,
sí.
Eso dice ella. Ahí está. Si llego a saber que es mi hijo muerto, Me dice, es mi Javi. Pero ¿cómo voy a hacerme la dormida?
Yo la dormida.
¿Cómo voy a hacer?
O sea, ella no se esperaba eso, ya estaba.
Pero... pensaba que era el vivo, digamos, ¿no? Es porque nuestra lógica, nuestra forma vieja de pensar, no permite el milagro. Ella dice que no es posible. Le estamos quitando poder a Dios. El místico no. El místico cree en Dios y deja que su alma sea la que vuele,
bueno,
y se manifieste,
Juan,
y se encuentre con esa experiencia.
Pero bueno, perdona, muchas veces también Dios, aparte de esto que ha sucedido, se manifiesta en nosotros mismos, ¿no? Porque hay veces que otra persona te está dando su propio mensaje. Yo todo esto lo voy a dejar así porque yo quiero que volvamos, por ejemplo, a la noche que nace Jesús, que también ese milagro del nacimiento de Dios, que era lo que tú decías, que era vida, que preparamos el tiempo de Adviento, que preparamos ese nacimiento de Dios que tomó nuestra materia. Ese verbo que
no tendría sentido si lo viésemos como algo fuera de nosotros.
No, si algo fuera de nosotros, puesto que se encarnó, ¿no?
Pero eso significa que tú también tienes que dejar que Dios se manifieste en ti. Jesús permitió que Dios se manifestara en él. Entonces Jesús se transformó en Cristo. Tú tienes que dejar que Dios se manifieste en ti, de tal manera que tú te conviertas en el Cristo, en Pepi Cristo, en Carmen Cristo, etcétera, etcétera. ¿Me explico o no?
Sí, que todos llevamos parte de Dios, pero que no,
pero
permitimos,
no dejamos que se manifieste,
que actúe Dios. O sea, no permitimos esa forma de nosotros, porque
nuestra lógica
siempre estamos con la lógica y con nuestra parte de materia y de conveniencia,
sí. viviendo desde lo humano, como decía Cristo,
claro, por eso
judíos,
la muerte que en realidad dijo que era vida, además que ya, si volvemos a la otra parte, cuando él lo crucificó y su resurrección, nos demostró que realmente es vida.
Es
porque
vida.
Ya sí. Esa parte es que es vida.
Él resucitó y se manifestó.
Y se manifestó.
Y entonces nosotros lloramos la muerte, pero ¿qué muerte? Tu hija te puede seguir hablando. Está de otra dimensión. Está, vive.
Yo te digo sinceramente, Juanjo, yo pienso también que el amor, que era lo que yo voy ante, el amor que yo siento por mis hijos, por mi marido, por todo lo que me rodea, amigos, familia... Yo, ella, para mí ha sido un regalo. Yo siempre he pensado que mis hijos son un regalo de Dios. Los 5 que tengo. Cada uno lo veo su peculiaridad. Cada uno le veo como, también me fijo en José, que lo quiero muchísimo, es un amigo mío, es muy joven. Me fijo en otras amigas. Entonces, me voy recreando porque voy disfrutando de lo que tengo a mi lado. Mi hija la disfruté yo al máximo. Y la disfruto al máximo porque vivo con sus recuerdos, vivo con sus detalles. Y sobre todo ese sí, mami, que me decía siempre, esas cosas de ella, ¿no? Y yo, a la hora de que ella se fue, y yo lo digo así, además estoy hablando muy serena y muy bien, ahora pienso, te veré eternamente joven. Tu sonrisa siempre joven. Es como cuando comienzo un libro precioso y lo cierro, se me pierde ese libro y ya no sé el final, si va a ser peor o mejor. Y entonces dejo en las manos de Dios su designio, puesto que era de él. Yo nací un día del Señor, se me fue un día de dulce nombre de María. Hay muchas, todas esas casualidades que nosotros creemos que son casualidades, pero es que no lo son. Y que yo creo que toda la madre que se le va un hijo, o un padre, o un hermano, o alguien, un ser querido, tiene que pensar en el legado, en eso que le ha dejado ese alma aquí. Y además cambia todo lo que está alrededor y puede cambiar para mucho bueno. Porque si este legado es bueno y ha dejado ese alma algo bueno, ¿por qué no se va a aprovechar así? Yo desde luego, tú sabes que no quería comenzar este programa, y Carmela también, yo he pensado mucho esto. Para mí era muy duro. Yo también estoy siempre muy cara al público, he hecho un rodaje, como digo yo, de salir a la calle, venga, este rodaje, ahora esto. Pero yo tengo muchas ganas de comunicar mi paz y mi amor a Dios sobre todas las cosas, porque me abandono en eso, y lo digo así, me abandono porque yo soy una enamorada de él. Él pienso que anduvo aquí para algo.
Sí, pero ese algo al que tenemos que trascender los humanos.
Pero bueno, en ese algo lo que tenemos que trascender para, por ejemplo, el dolor que te venga, las cosas que te venga, asumirlo todo, pero asumirlo espiritualmente, ¿no?
Yo no diría espiritualmente, yo diría bajo una enseñanza. Porque aquí estamos
para
viviendo
aprender.
Una experiencia humana para vivir, para aprender a ser divino. ¿Me explico? Estamos viviendo una experiencia humana para aprender a ser divino. porque realmente somos la esencia, el alma es divina. Lo humano, eso pasará. Lo divino permanecerá. Entonces, repito, hemos venido aquí a vivir una experiencia humana para aprender a ser divino. No sé si llegáis a entender lo que yo quiero transmitir. Si no, decirme, ¿no?
Sí, sí, pero también esa experiencia humana, Juanjo, porque vamos a dejar a la parte, por ejemplo, de la muerte, también está el dolor, las enfermedades, todo ese que muchas veces yo estuve hablando con un sacerdote y me dijo, eso es lo que yo le voy a preguntar primero al cuando llegue allí, ¿no? Y entonces dice, porque claro, todo ese rodaje, todo ese aprendizaje, que quizá muchas enfermedades nos la acarreamos nosotros, nuestros problemas económicos, y le estamos autorizando la culpa a Dios. ¿Y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando me pasó lo otro?
Sí,
que es lo que antes, o sea, es muy común eso ahora, ¿no?
Claro, hoy desde los cursos de control mental que yo imparto, eso ya se ve claramente qué es la mente, por eso cité antes la mente. Porque las personas nos creamos, desde la parte humana nos creamos las enfermedades. La experiencia humana la hemos hecho nosotros. Dios nos da la libertad. Entonces nosotros vamos creando el mundo continuamente, unos tras otros, ¿no? La evolución humana. La enfermedad es producto de nosotros mismos, nuestra propia mente. Hay gente que se crea el dolor, lo quiere sentir, lo quiere sufrir, porque piensa que así Dios está más cerca de esta persona. Pero es una creencia humana. Dios no quiere que nadie sufra, ni nos ha hecho libres. Entonces te ha hecho libre hasta el punto de que tú puedes pensar de esa manera. Pero Dios no quiere que tú sufras. Había una persona que tenía un problema de pie. Se podía operar. Tenía fácil operación. Hablé con un amigo cirujano para operarla. Y podía operarla. Y esta persona me dijo, no, pero no me quiero operar. ¿Por qué no te quiero operar? Dice, porque esto me lo ha dado Dios. Y entonces yo ahora no puedo quitármelo porque yo tengo que acatar la voluntad de Dios. Como veis, todo es una forma de pensar, vieja forma de pensar, de ver un Dios viejo. Un Dios de la Edad Media, que todavía lo estamos viendo así, y no evolucionamos. Entonces, tenemos que ver que Dios no quiere que tú sufras. Las enfermedades, todo eso los creamos las personas. Lo vivimos las personas, los creamos así y así lo vivimos. Los problemas también los creamos las personas. Las guerras las creamos las personas. Todo es una experiencia humana. Si viésemos desde la parte divina, no habría ni guerra, ni habría enfermedades. Viviríamos una eterna primavera. Sí. El paraíso. El paraíso. Tú hablas de Ana. Pero hablas de Ana como una cosa, claro, muy tuya, muy personal, que ahora tú estás viviendo. Pero si la viviéramos desde la parte divina, ese amor que tú hablas a tu hija, lo seguiría manifestando en los pajarillos, en el aire que respiras, en el agua que te da la vida, que te alimenta, en cualquier persona que va por la calle.
Pero bueno, es que eso se transmite así.
Tiene que transmitir.
Porque claro, si yo, por ejemplo, digo, bueno, es que a mí se me ha ido un hijo, yo me encierro en una habitación, cierro las puertas y yo no vivo para
ahí
nadie.
Ahí no veo a Dios.
Eso ya no es amor.
Eso ya no es amor.
Porque indudablemente esas personas, tú tienes que dar. Yo veo que aquí hemos venido a dar algo. Algo que uno se deja ese pellejo que tú vas a dejar aquí, como digo yo. Todo. Porque hay algo dentro de ti que te empuja a hacer, a andar, que es ese alma.
Yo perdona, Eli, pero lo vivo de otra manera. Venimos a aprender.
Bueno, yo sí. Aquí venimos a aprender, por supuesto. Eso. Pero a la vez que se va aprendiendo, también en ese aprender, porque quien aprende todo el día dando por saquillo.
Sí.
Y es muy bueno aprender también, porque fallamos todos en esa parte humana. Pero saber rectificar, saber pedir perdón, saber decir, oye, ¿a dónde voy yo?
Eso
bueno, aprende. Carmela, ahí hay algo. Perdona, es que aquí hay algo, ¿no?
Es que pasa una cosa, que todos estamos de acuerdo porque todos somos creyentes. Pero ahora entre lo que estáis hablando y las personas que no creen, hay un abismo.
Sí,
claro. Sí. Claro que sí. Entonces, hay una llamada especialmente para ti, intentando darte ánimo, aunque esta persona cree que no lo necesita.
Ah, bueno, gracias.
El mensaje, palabras textuales, de una persona no creyente. Antes de continuar, quiero decirte una cosa, Juanjo. Todo esto que nos estás diciendo, ¿cómo una persona no creyente ve la vida? Si no hay algo después de la muerte, ¿con qué ilusión se puede vivir?
¿Cómo puede vivir?
Y bueno, ¿y qué dice precisamente?
Mira, Pues entonces, palabras textuales, como decía. Una persona no creyente te hace una pregunta, Eli. ¿Cómo se puede superar la muerte de un ser querido? Y ahora escribe un poema. Y encontré mi ilusión desvanecida. y eterno e insaciable mi deseo. Palpé la realidad y odié la vida. Solo en la paz de los sepulcros creo.
Muy bonito.
Muy bonito, pero claramente que no es creyente, ¿no?
Sí, bueno. Sí.
Porque cree que en el sepulcro no termina todo.
O sea, sí. en la paz de los sepulcros.
En la parte, creo. Claro, que en bueno, esa paz, porque, hay, porque entonces, en realidad lo que ves es la materia.
¿Con qué ilusión se vive la vida si se va a acabar en un sepulcro? Entonces,
pero si una persona, yo también hay que respetar, si una persona ve sus caminos y cree que yo conozco una persona que me dijo a mí que no había puesto nada en su tumba porque no querían nada, y también dijo una cosa así, que ahí dejaba lo que él había sido y que no era nada.
Pero yo es que veo que tiene que ser una vida muy triste, Juanjo, explícanos.
Sí, mira, es que, bueno, lo que yo estoy hablando, porque como lo hemos enfocado hoy, desde el misticismo...
Bueno, yo también quiero, aparte del misticismo, de quiero en esta fecha lo que es, ¿no?, para todo este... porque no me he metido en todas esas cosas por el principio del programa, pero que hay más Navidad y que vamos a decir muchas más cosas el próximo lunes, si Dios quiere, y el otro, y muchos poemas bonitos que los vamos a encajar también.
Y alegramos un poquito.
Exacto. Pero bueno, es que esto también se está hablando de una cosa que no es tristeza, estamos hablando de una cosa muy hermosa, que es el alma y el de aquí. Ahí está ya tu parte humana, ya, que estás diciendo que es tristeza.
Yo ya sé que muchas personas estarán diciendo, bueno, y esta noche hay que ver que no nos ponen música.
Bueno, yo pido también un poquito de, no sé, de comprensión, porque de que podamos entender de aquí que estamos dando. Que Juanjo ha venido para, porque yo le dije a él, Juanjo, yo no puedo. Dice, yo te veo el latir de una muerte, pero que es vida. Y además, de esto no estaba preparado nada. Vosotros lo sabéis, que aquí hemos estado empezando un diálogo y estamos todos de sorpresa. Aquí está saliendo yo, lo que me ha puesto un libro por delante, a José otro, y él ha recitado a Santa Teresa, yo a San Juan de la Cruz, y él me ha dicho a mí todo esto.
Podéis intervenir en cualquier momento, cualquier cosa que os llame la atención. Como por ejemplo, esta persona que llama, ¿no? Dice, y encontré mi ilusión desvanecida y eterno e insaciable mi deseo. Palpé la realidad y odié la vida. Solo en la paz de los sepulcros creo. Para mí esta poesía es preciosa, ¿no? Porque yo lo podía enfocar, esto estamos hablando desde muchos puntos de vista, y también quitando el creyente. Porque de todas formas las personas tenemos que morir cada día y nacer cada día a unas nuevas creencias. Entonces, por ejemplo, el agnóstico no cree, pero bueno, su mente tampoco puede cerrarla. Tiene que abrirla, porque la tecnología hoy día, no ya las religiones, sino la tecnología, ya no está abriendo el camino a la otra realidad. Entonces, esta persona podía enfocar su vida desde ahí. Yo tengo un amigo que es agnóstico también y me dijo lo mismo que esta persona. Dice, para los que creéis, la cosa es muy fácil. Perder un ser querido, una enfermedad, cualquier cosa. Bueno, y como creéis en el más allá, en la otra vida, pues entonces es muy fácil porque algún día te lo vas a encontrar. Entonces sufrís menos. Pero los que no creemos, sufrimos doble. Sufrimos doble porque no nos queda el consuelo tampoco de volver a encontrar a esa persona. Y es verdad. Es verdad lo que dice esta persona. No tiene ese consuelo que Ellis tiene con volver a ver a su hija. Esta persona no lo tiene. Yo por eso la comprendo. Pero en el fondo, yo le diría a esta persona, si busca dentro de sí, se va a encontrar algo. En el fondo, quiere creer. Porque a veces las personas, de una forma humana, decimos, sí, no creemos. Porque la religión nos confunde a veces.
Que hay personas que
dicen, ¿y qué pregunta
que no
creen, la que me hace?
Yo creo que todo el mundo cree algo.
¿Qué pregunta la que me
hace? Sí. Todo el mundo cree. Yo no creo, fíjate, es una paradoja, pero que haya agnósticos. En el fondo cree. Este amigo que yo digo siempre me está preguntando de Dios. Y yo digo, oye, pero si eres un beato, siempre está hablando de Dios. Por favor, deja, vamos a hablar de fútbol, vamos a otra cosa, pero no me hagas.
Siempre
para hablar de Dios. Y él siempre
eso
me pincha. Porque
quería dejar de fumar y decía, ve, ya no me acuerdo del tabaco.
Ya no me acuerdo
del tabaco.
Pues y este le pasaba igual con Dios, ¿no? Le diré que yo nací en una familia cristiana, y en fin, como todos hemos tenido una cultura cristiana, pero yo también he pasado por mi fase diagnóstico en una época de estudiante, todo el mundo lo hemos tenido, y después yo me encontré a Dios, pero a través de, justamente, de la parapsicología. Fíjate qué cosa más curiosa. A través de la escuela esotérica me he encontrado con un Dios, con otra dimensión diferente, distinto. Yo, este amigo o amiga que ha escrito este precioso poema, le diría que busque. Que busque por otro sitio, porque se lo va a encontrar, porque todos los caminos, como dice Santa Teresa, conducen a Dios. Y como dice la amiga Santa Teresa, esto es una mala noche, una mala posada. Lo que pasa es que creemos que la vida, pues vamos aquí, nos hemos apalancado para siempre, pero hay otras formas de vida. Hay muchas personas no creyentes que también, como esta persona solamente cree en los sepulcros, y después han tenido experiencias paranormales donde han podido ver cómo se manifestaba pues un ser querido, ¿no? Cómo se manifestaba. Entonces veía cómo trascendía, y ya no metemos a Jesús, sino seres queridos, personas normales y corrientes, cómo se, después de muertos, se manifestaban. Y eso yo veo ahí, a través de eso veo también la manifestación de Dios. Porque a veces curas, sacerdotes, amigos míos, jesuitas, pues dicen, eso son cosas de locos, son tonterías. Yo creo que hay que morir a esa forma de pensar y nacer a una nueva forma de pensar. Eso no son cosas de locos. Dios no se puede meter en un sagrario. Dios es inmenso. Te lo puede encontrar en una nueva creencia.
Nosotros, los cristianos, diremos, los católicos, lo personalizamos en esa sagrada forma. Pero indudablemente Dios está en todos sitios. Eso también lo entendemos,
¿no? ¿Sabes una frase que me contestó en una ocasión haciendo cierto ejercicio? Yo pregunté, ¿dónde está Dios? Entonces se me contestó. Dije yo, está en todas partes, está en, no, yo pregunté lo que tú has dicho, está en la hostia Dios, en la Eucaristía está Dios, y se me contestó, y en una manzana,
y en todos los
si
sitios.
Tú así lo quieres ver.
Eso. Es que Santa Teresa también decía que andaba entre pucheros.
Entre los pucheros.
O sea, que si nos ponemos a decir, pues está en todos los sitios. Aquí también pone este señor, ¿cómo supera la muerte? ¿Cómo se supera la muerte de un ser querido? ¿Cómo se puede superar la muerte de un ser querido? Eso es la pregunta. Va dirigida a mí.
Me imagino.
Yo no sé si a esta persona, mujer o hombre, se le ha muerto a alguien.
Seguramente.
Sí. Pienso, no lo sé.
Seguramente tiene un dolor.
Habrá logrado superarlo.
Y habrá logrado superarlo con el tiempo, no el tiempo. Yo, desde luego, como superar, si te plantea, como dice Juanjo, en la parte cuando yo me queda sola, cuando yo estoy en mí precisamente y yo busco a mi hija o la veo allí todo, es insuperable. El dolor es inmenso. El dolor
mirándolo
es muy grande,
desde
muy grande,
el punto
muy grande.
De vista humano.
Y piensa humanamente que tú no puedes superar eso. Pero después yo he pensado incluso a llegar que ¿por qué no me he muerto yo? Yo decía, Dios mío, ¿yo por qué no me he muerto primero?
Eso lo hacen
no me he muerto
todo.
Yo?
Eso lo hacen todo,
entonces, automáticamente descarté que digo, pues sí que soy egoísta, porque ahora mismito le dejo yo a mi hija aquí, seis hombres, una responsabilidad, un montón de cosas y mi muerte. O sea, le quiero trasladar a ella el dolor que tengo yo. Mira, pues solo vi yo, corriendo hice un examen de conciencia rápido, digo, es que es un egoísmo total. Y sobre todo, una persona de fe. Que yo
sí, pero
creo que
no es de fe.
No es de fe, pero estoy hablando de mi fe bajo mi punto de vista, puesto que me está preguntando bajo mi punto de vista. Yo no sé el suyo cómo es, yo digo el mío, indudablemente, porque yo, una persona que sea agnóstica, yo la respeto, y de hecho tengo amigos agnósticos también, y en Madrid tengo yo una amiga que soy íntima de ella, ella no cree, y vino dos horas para verme, y después de año me llamó y me dijo, Eli, gracias, que tú tienes esa fe, puedes superarlo. Yo no es mi hija y estoy todo el día pensando, porque ella la quería muchísimo. Y digo, es que tú te crees, ¿qué hago yo? Pensar y verla y hablarle y tenerla y gozarla. Pero tengo cuatro hijos, tengo un marido, amo mucho y sobre todo sé que he venido a hacer algo. Y sobre todo no soy conformista, que también me lo dijeron. Acepto todo lo que me viene, todo lo que es la vida, porque no era mía, mi hija, ni es nada mío. Yo vengo sin nada y me voy. Nazco solo, muero solo, no me llama nadie, eso me lo dijiste tú, Juanjo, un día. Y entonces no traigo nada ni me llevo nada. Solamente estoy dando. Y le puedo dar a mis hijos, le puedo dar a mis amigos, le puedo dar a seres queridos. Entonces esa ha sido mi reacción. Mi reacción, porque también podía haber reaccionado de cualquier otra forma. Yo trato de ayudar porque más me duele a mí que mi hijo con 20 años, mi hijo de 18, el otro haya sufrido ese dolor tan joven que yo con 52, que lo digo mi edad. O sea que yo digo, oye, yo soy su madre, pero ¿y mi hijo? Entonces, la forma de superar, yo diría una palabra, amar. Amar inmensamente y amar a también por ahí a Dios, que es importante. Y yo estas fiestas es que la voy a pasar mal. Mal porque hay una soledad, pero trataré de llenarla con ese amor porque cada hijo mío tiene un trozo de ella también y yo que pienso disfrutar con ello. Esa paz y esa tranquilidad que espero que ella también allí comparta conmigo, aunque no la estemos viendo, con todos nosotros. Yo lo creo así.
Tengo amiga que llama al programa desde el agnosticismo, de la no creencia, pues yo le diría simplemente que bueno, que todas las cosas que vivimos son creaciones mentales. El miedo es una creación mental y todo lo que vivimos es una creación mental. Es decir, que todo lo vivimos a través de nuestra propia mente. Entonces, si nos aferramos, por ejemplo, a una pérdida, y se me ha ido y ya sin ti no puedo vivir, ya no puedo, y estamos siempre dándole vuelta a esa idea, realmente lo que pensamos es lo que después manifestamos, lo que después sentimos. Entonces, a esta persona yo le diría que ocupe sus pensamientos en otras actividades, que recuerde las cosas bonitas, agradables de ese ser que ya se le haya ido. Que la viva, la siga recordando como una persona
como
viva,
es, como
no
vive.
Muerta, porque entonces se va a recrear mucho en su dolor y se va a tener cada vez más pena, más sentimiento de dolor, va a caer una depresión, posiblemente ya esté en ella, o no va a haber vida a su alrededor, como dice en el poema, ¿no? Solamente cree en la muerte y la vida se desespera. Bueno, que
yo creo que a esos puntos que está refiriendo tenía que tomar nota esta persona,
sí,
porque esa es una forma estupenda de superar la muerte, como ella pregunta, de un ser querido.
De un ser querido, sí.
Viendo pero es que el legado que te deja esa persona que vive contigo es muy grande. O sea, tú vives con un recuerdo muy grande. Si ha sido positivo, ha sido ese alma que tú has tenido junto a tu alma, junto a ti, diremos espiritualmente, porque yo recuerdo a mí mismo mucho más las cosas que mi hija hacía que su físico en sí. Todo lo que era ella en esencia. ¿Y qué es esa esencia? El alma. Y tú sabes que uno de los poemas que yo le dediqué a mi hija, estando conmigo, yo le decía, pero tu alma es mucho más hermosa. Y yo la tenía junto a mí, Carmela, y yo hablaba del alma de mi hija, y tú lo sabes. Sí. O sea, que entonces yo no me refería ya a su cuerpo, sino a lo que mi niña me estaba dando a mí y cualquier uno de mis hijos. Es más ese amor, esa mirada. Tú miras más un gesto de tu hijo que ya lo, pues sí, tiene los ojos castaños, el pelo, pero es que el gesto y el amor lo que tú estás mirando. Sí.
Yo contestaría a la pregunta de esta persona y le diría que la muerte de un ser querido no se supera nunca.
Hombre, nunca.
Humanamente hablando, no se supera nunca.
Lo que uno tiene que estar
transforma el dolor.
Se transforma el dolor.
Y
claro,
se vive de otra
distinta
manera. De otra manera, porque el tiempo, gracias a Dios.
Pero siempre echarse de menos y recordarlo siempre. Y añorarlo. Sí. Y siempre.
Bueno, perdona un momento. Yo es que José está muy callado y está aquí que yo no me dice nada. José.
Ya leído el poema y ya se cayó.
Bueno, tú, quiero que tú eres una persona joven y quiero que tú opines sobre todas estas cosas también.
No, sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Juanjo, aunque algo con matizaciones. Bueno, no sé. Por ejemplo, cuando comenzaste hablando de San Juan de la Cruz, de este, no sé, a lo mejor lo he entendido mal, pero para mí creo que has dicho que un poco esa unión que tuvo con Dios se puede asemejar en algo a los viajes astrales, ¿no?
Sí.
Y no
lo que
sé.
Él describe en su poema, hoy día se conoce con un viaje astral,
palabra.
La misma experiencia de un viaje astral, ¿no? Y él lo cuenta desde su plano místico, que entonces, claro, no se hablaba así ni se conocía.
Uh-huh. Y yo qué sé, me gustaría primero que me definiera qué entiendes tú por un viaje astral.
Muy buena pregunta, me encanta. y esto tal vez le pueda servir a esta persona que ha llamado, que no es creyente, ¿no? La ciencia, digamos, y todos los estudios van ya dirigidos a que las personas tenemos varios cuerpos, no solamente el físico. El físico es el cuerpo que se manifiesta, el que vemos y el que estamos continuamente relacionándonos. Pero también tenemos un cuerpo mental, y también tenemos un cuerpo espiritual y tenemos un cuerpo astral. Todas las noches en el sueño, nuestro cuerpo astral sale de nuestro cuerpo físico, todas las noches. Que a veces, voy a contar una experiencia que seguro que la habéis tenido todo el mundo alguna vez en vuestra vida, habéis echado en la cama, nada más echaros, habéis relajado, es cuestión de segundos, y de pronto es como si te durmieras profundamente y parece que te caes de algún sitio y pegas un salto en la cama,
no
que te
da,
¿verdad? Que da la impresión de que te caes de algún sitio, ¿no? Y tú estás en la cama y no te has dormido, es que has estado en un estado ahí muy raro, ¿verdad? Ese estado raro es el estado profundo de alfa, es decir, nuestro cerebro emite dos tipos de frecuencias, frecuencias beta y frecuencias alfa. Las frecuencias beta nos permiten la lógica y la frecuencia alfa nos permite la intuición, la creatividad. Son dos estados diferentes de estado de conciencia. Bueno, pues al dormir lo que hacemos es bajar nuestras frecuencias cerebrales y la bajamos a un estado profundo de alfa. Entonces, en ese momento es cuando se puede producir la salida del cuerpo astral. Es cuestión de segundos. Y de nuevo vuelve. Por eso tenemos la sensación de que caemos, porque se sale fuera del cuerpo y después entra de nuevo al cuerpo. Si habéis visto la película The Ghost, sí. Esa película la habéis visto, puso en televisión, una persona que muere y se ve perfectamente al morir cómo sale el alma, ¿no? Cómo sale una energía fuera del cuerpo, ¿no?
Y en esos viajes tú tienes conciencia de ese movimiento, de ese...
Pero hay personas que no tienen conciencia.
Hay momentos que se tiene conciencia y momentos que no se tiene. En los sueños siempre tenemos la conciencia, ¿no? La perdemos. Y a veces lo recordamos, otras veces no. La conciencia se tiene o no se tiene, se puede perder. Yo, por ejemplo, he tenido una experiencia de ver a mi madre, porque nosotros a través del sueño podemos entrar, digamos, la frontera entre los dos mundos. Ese pues el cuerpo astral, que se puede llamar la esencia o el alma, viaja a otra dimensión que podemos llamar el cielo o el mundo astral. Entonces, nosotros a través del sueño podemos entrar en una fase alfa profunda y llegar, nuestro cuerpo astral, llegar a la frontera entre el otro mundo. ¿Me explico? Entonces tuve una experiencia y me encontré a mi madre en un sueño. Nosotros eso lo vivimos como sueño. Son sueños profundos que a veces decimos, pero es un sueño muy real. Es como si estuviera vivo, ¿verdad? Pues ese sueño que parece que lo estás viviendo, y es justamente el cuerpo astral que se está manifestando. Entonces, esto es una nueva creencia. Entonces, claro, la tecnología, digamos, y la ciencia ha ido ya investigando y dándose cuenta que cosas que se decía en viejas religiones tiene ahora un sentido desde la tecnología, se puede explicar de otra manera. Yo creo que estoy conociendo más cosas sobre Dios. Y entonces, aquí el concepto de alma que teníamos viejo, que era algo del cielo, que iban los santos, no, esa idea de la Edad Media, siempre rezando, mirando a Dios, contemplando a Dios, es una idea de la Edad Media, pero hoy día tenemos que verlo con un concepto, una mente nueva del siglo XX. Entonces sería esto, los viajes astrales. Yo hice un viaje astral y decía, yo me duermo, fui a la cama, yo como San Juan de la Cruz empecé a relajarme, empecé a entrar dentro de mí, se hizo el silencio a mi alrededor, porque cada vez que yo bajo las frecuencias cerebrales, yo me aíslo del mundo físico, que es lo que ahí nos cuenta. Entonces estaba en un silencio profundo. No había nada que me estorbara, nada, ningún pensamiento de la tierra material. Como, por ejemplo, esto es imposible, no se puede realizar, yo no puedo ver a mi madre, a mis padres, yo no puedo verlo. Sería un pensamiento material, humano. Un pensamiento divino sería, yo sí puedo, ¿por qué no voy a poder? Si somos divinos y la muerte no existe, podemos encontrarnos en algún sitio. Entonces, esa idea nueva es la que yo tenía. Me relajé profundamente. Y entonces, yo aquella experiencia la vi, como digo, como un sueño muy real. Yo iba conduciendo mi coche, iba yo por unos montes llenos de unos pinares. Y a mi izquierda había un valle profundo, y a mi derecha eran los pinos. Y el suelo era verde, sabéis que los pinos, el suelo no hay hierba, ¿no? Todo verde. Había bancos, era un parque. De muchas curvas, salgo de una curva, una recta. Al fondo de la recta había otra curva, pero justamente enfrente de esa recta, mis padres los vi allí, sentados en un banco con más personas. Entonces, al ver a mis padres, pues yo aparqué el coche lleno de gozo, de alegría, como nos dice San Juan de la Cruz. Yo me encontré con ellos y me puse allí a abrazarlos, a quererlos, a estrujarlos, ¿no? Pero papá, pero mamá, pero papá, pero estáis vosotros aquí y tal. Yo lo vivía con una realidad impresionante. Y entonces mi madre me presentó a un señor. Y me dice este señor, dice, pero bueno, yo esto no lo entiendo, pero ¿cómo su hijo ha podido encontrarlo? Entonces mi madre contestó, ya le dije yo que mi hijo nos encontraría, porque mi hijo no creía en la muerte, y yo sabía que lo iban a buscar. Entonces, aquí está. Y dice ese señor, ¿y cómo es que mis hijos a mí no me encuentran, no vienen a buscarme? Y dice, porque sus hijos sí creen en la muerte. Y por eso nunca harán por dónde buscarlo. Yo creo que ese sueño también ha revelado. Yo lo vi como una experiencia real. Para mí fue algo muy significativo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Aquello fue, pues sí, como un viaje astral. Es decir, mi alma salió de mi cuerpo físico y se encontró con el alma de mis padres en algún lugar. Digamos,
ese sueño, esa experiencia, fue un sueño, pero que en realidad tuviste ese significado.
Yo lo viví con las vibraciones. Yo olía a mi padre, a mi madre, olía ese espacio, ese sitio, sentía el calor, el estrecharme cuando me desperté. Cuando me desperté, yo no quería despertarme. Todavía seguía sintiendo cómo me tocaba, el tacto, seguía sintiéndolo, el olor, el abrazo, seguía sintiéndolo. Y yo quería volver al sueño aquel, ¿no? Bueno, pues de esa manera, tal vez esta persona puede también encontrar a ese ser querido. Y entonces, pues digamos que la muerte realmente no existe. Es que no existe. Y la ciencia no lo va a demostrar dentro de muy poco. Por eso yo quería que este programa fuera dedicado a esas personas que han perdido un ser querido, para decirles que no lo han perdido. Pero tienen ellos que morir a sus viejas creencias, a darlo por definitivo. Que no piense que ha muerto, que piense que está vivo, que está ahí, que es real. Y que le quite a esto todo lo que hay de miedo. Porque a veces ocurre que nos metemos en esta experiencia porque sentimos miedo. Eso es humano, eso no es divino.
Bueno, Juanjo, mira, no sé, porque como estamos en víspera de Nochebuena, hemos hablado de todo esto tan profundo. La semana que viene a ver si continuamos con más cosas, más poesía, porque hoy, claro, no teníamos muchas cosas preparadas y vamos a seguir con estos místicos también porque es tiempo de y buscar otros poemitas también navideños. Dios, que Paquita, no sé si ha escrito un poema navideño, ¿no? O es que
no,
lo tiene
mío, ahí. No, hija.
No es tuyo.
Más quisiera yo.
O Carmela también tenía
tengo
uno.
Tengo uno para leerlo, pero
pero
tengo
Carmela,
mucho, pero que
esa,
no
pero
es
si
mío.
No es para esta semana, para hoy, para la semana que viene, pero Carmela tiene uno más cortito ahí. Y yo quiero que ese poema, Paquita, si te parece bien, se lo dediquemos a María Esther.
Pues sí.
Tú sabes, la niña de Lola. Sí, sí, sí. Que es estupenda, que es maravillosa, que esa niña con su edad está sufriendo una experiencia, tú lo sabes, pero una niña muy valiente, muy fuerte. Te mandamos un beso, María Esther, y quiero que sigamos, bueno, queremos que siga tan, tan bonita, tan alegre, y que pronto va a estar como Sansón, ¿sabes? Que Carmela te va a dedicar un poema que ha escrito ella muy bonita.
Pues muy bien, María Esther. Este poema que escribí el otro día te lo voy a dedicar a ti. Se refiere al nacimiento del niño Jesús, que dentro de unos días, exactamente dos, dentro de dos noches, pues vamos a celebrar la conmemoración de su nacimiento en Belén. Bueno, el poema que te voy a dedicar dice así. Nevaba y hacía frío. La luz del día se fue. Y alrededor de las 12, un niño nació en Belén. Dicen que nació muy pobre, mas yo diría que no. Pues si de todo faltaba allí donde Dios nació, hubo algo que sobraba, y ese algo era amor. Amor vino derramando, y por amarnos nació. ¿Para qué quería riquezas? Si es el tesoro mayor el que Dios vino a traernos, el tesoro de su amor. ¿Te ha gustado, María Esther?
Yo creo que sí, claro. Bueno, yo creo que Marita no está escuchando, porque con todo lo que hemos hablado aquí, si no, pues como se la pone el programa otro día,
pues ya lo escucha.
Ya lo escuchará. Y vamos, que ya ella, cuando podamos tener conexión aquí con los micros, que nos llame, que yo sé que a ella le gusta la poesía, le gusta mucho la emisora, siempre la tiene conectada. Y para otras personas también, que hoy no hemos puesto un programa un poquito serio, ¿no, Juanjo? Y muy importante,
sí,
muy,
muy
solemne.
Muy solemne,
muy
sí.
Solemne, hemos metido muy poca música. Ya conforme vayamos haciendo otros programas, iremos hablando de otras muchas más cosas y de otros poemas, otros escritores. También me parece que dijiste, Carmela, que hoy se conmemoraba la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?
Sí, esta mañana he escuchado yo en la radio que hoy se conmemoraba la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, que nació en el año 1839 y murió en el día 22 de diciembre del año 1870.
Sí.
Sí, así que exactamente.
Bueno,
hoy.
Pues también le vamos, tú sabes que se hizo un programa aquí de Bécquer.
Sí.
Entonces le vamos a dedicar también un recuerdo amoroso, porque esa persona, yo creo que también fue esa persona fue muy espiritual, ¿ves? Que no,
bueno,
Juanjo,
yo diría que todos los poetas
sufrió mucho,
gente,
¿verdad?
Sí, sufrió bastante, porque bueno, cuando la experiencia se vive desde la parte humana, sufrimos mucho. Porque es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces todo aquello, el amor se vive desde los celos o de la envidia o de cualquier
cosa humana.
Cosa humana, pero de este tipo, ¿no? Que sería, pues, doloroso siempre. Sí. Si lo vimos de la parte humana, la experiencia, como aprendizaje que tengo yo que aprender, la cosa cambia. Si veis, el amor que hablamos siempre es un amor de pasional o un amor humano, terrenal, ¿no? El místico no. El místico trasciende ese amor terrenal y sería un amor divino, ¿no? Superior. Entonces se convierte en aprendizaje. La experiencia, por ejemplo, que esta niña Esther está viviendo ahora, tú antes has dicho que está sufriendo y tal.
Sí, que esta niña no está en un tratamiento médico, pero una niña que está muy bien, que está...
Yo le diría a esta niña Esther, le diría, mira, esta experiencia, estás viviendo una experiencia única, excepcional para ti, maravillosa. Porque todas las experiencias que vivimos las personas son maravillosas, aunque de entrada nos parezca dolorosa, triste y rechazable. Si lo vemos de la parte divina, es una experiencia única para ti, Esther. Trata de vivirla aprendiendo. ¿Qué te quiere comunicar Dios a través de esa experiencia? Lo mismo que le digo a Esther, le digo a cualquier otra persona. Dios te está hablando a través de esa experiencia. ¿Qué te dice? ¿Qué te habla? ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que superar? Lo mismo que Eli, a través de la experiencia de la pérdida de su hija. O otra persona, la pérdida de un ser querido. ¿Qué te dice Dios a través de esa experiencia? No te resignes. No te dejes abatir por el dolor y por la pena. No te metas en una habitación cerrada y en una depresión. No. Saca tu parte divina y aprende. ¿Qué te está comunicando Dios a través de esa experiencia?
Bueno, aquí también es que antes vi canciones entre el alma y el esposo. Vea nada más que un poquito que sí, son tantos documentos que hice.
De San Juan de la Cruz.
Exacto, de San Juan. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti, clamando y eras ido. Pastore, los que fuerde, allá por las majadas al otero. Si por ventura vierde aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Aquí, ¿qué siente San Juan de la Cruz?
Sí.
O sea, es que dice, está como si hubiese perdido, está encontrando...
Porque el místico llega a encontrarse con la divinidad, con esa parte interior divina, con Jesús en este caso, ¿no? Pero el nombre se puede cambiar según desde la religión que se hable, ¿no? Entonces tiene un encuentro con la divinidad. Dice que lo ha tocado la divinidad, lo ha sentido y ahora se va. Y entonces se queda buscándolo. Va detrás de esa divinidad hasta llegar a encontrarla. Como el cazador está herido en su alma y quiere encontrarse de nuevo con Dios.
Sí, porque dice aquí, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras.
Una persona que ama,
o sea, que
a Dios,
no tiene valor, que pasa por todo.
Una persona
que a lo que voy yo con esto, o sea, que no, cuando tú amas a Dios,
no tienes
todo,
miedo.
No tienes miedo.
No tienes miedo y ve la vida de otra manera. Y va viendo a Dios en todas partes. Por ejemplo, Pepi quería leer algo, ¿no? Ahí
no,
también está Dios.
Paquita.
Perdón, Paquita. Ahí
bueno,
también está
Dios.
Y ahí veremos también cómo está Dios.
No lloréis, mis ojos, niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Si de hielo y frío, niño Dios, lloráis, túrbanse los cielos con tal tempestad, serenad los soles y el cielo podrá deshacer los hielos que os hacen llorar. Cantarán los hombres en la tierra paz, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Vuestra madre hermosa que cantando está, llorará también si ve que lloráis. Niño de mi vida, ea, no haya más, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar?
Este poema, este villancico es muy bonito, pero siempre tratamos a las personas de proyectar nuestra parte humana a ese niño Jesús, ¿no?
Eso es, aquí se demuestra muy bien la parte humana.
Pero ahora traslada eso a ti personalmente, a cada uno de nosotros. Y cuando dices, niño Dios, es tú un niño, una niña, que está aprendiendo a ser Dios. Ahora va a leer de nuevo este poema, pero sabiendo que no se lo estás diciendo a un niño hipotético que nació en un pesebre hace 2000 años. No, se lo está diciendo a cada alma de nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, las personas que nos estén escuchando, nosotros mismos, entender que te lo está diciendo a ti, y tú eres ese niño Dios. Y a ver ahora cómo lo entendemos. Vuelve, por favor, a leerlo.
No lloréis, mis ojos. Niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Si de hielo y frío, niño Dios, lloráis, túrbanse los cielos con tal tempestad, serenad los soles y el cielo podrá deshacer los hielos que os hacen llorar. Cantarán los hombres en la tierra paz, y si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Vuestra madre hermosa que cantando está, llorará también si ve que lloráis. Niño de mi vida, ea, no haya más, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar?
Si nosotros vemos las cosas desde unos ojos terrenales, Dios llorará también con nosotros, como dice aquí, la madre llora también, ¿no?
Y el cielo.
Si, sin embargo, si lo vemos desde que sintiéndonos Dios, podremos tener tanta fuerza que los hielos podremos derretirlos. Las penas se nos van. Todas las preocupaciones se diluyen, se disuelven. Cuando lo vemos desde esa parte divina tuya, eso quiere decir que ha nacido el niño en ti. El niño Jesús, ha nacido en ti.
Juanjo, y esto, por ejemplo, si está escrito en un momento, en 5 minutos, y lo que tú estás sintiendo, a ver lo que me dices tú aquí, en esta.
Esto es un poema que tú le dedicaste a tu hija.
No, este no, a mi hija no. Este se lo dediqué yo a mi querido Jesús. Un día de estos, que estaba yo triste y como se acercaba estos días,
sí.
Pues yo te lo voy a leer a ver lo que tú ves, como te he interpretado esto, a ver cómo tú ves este mío.
Sí.
En Belén nace un niño bonito, de nacer hermoso. Estrellas del cielo bajan para contemplar su rostro. Brazos tiernos le acunan y en su pecho le cobijan. Madre tan hermosa y pura, no ha dado nunca la vida. Niño, tus manos pequeñas. Niño, tus piececitos preciosos. Oh, tu rostro, Jesús hermoso, si a este mundo llegaste con una misión tan dura de demostrar la gloria y la vida que perdura. Cuánto dolor en tus manos, que al igual que tus pies no miraron el taladrarlo. Esa herida del costado, abierta sigue Jesús, para ofrecernos a todos el camino de la luz. Oh, Señor mi Jesús, cuánto diste a los hombres, qué humanidad de locura, que aún así mi Señor se empeña en caminar a oscura.
Yo te diría lo mismo que a ella, porque si tú desdoblas esa poesía, te la dedicas a ti, piensas que eres tú, tu parte humana y tu parte divina, entonces te darás cuenta que te la has escrito a ti misma, o a cada uno de nosotros, pero ese Jesús eres tú, y esa persona que sufre también eres tú. Entonces, si la vuelves a leer, dándote cuenta de que eres tú, y te lo estás diciendo a ti misma, te darás cuenta que tienes que nacer ese Cristo interno que llevamos dentro. Entonces veremos las cosas muy diferentes, no del dolor, no de la pena, no del sufrimiento, sino desde la alegría, de la abundancia, porque eso es Dios con nosotros. Si no, no hay Dios con nosotros. No existe Dios, no nace Dios. Yo, para mí, siempre es una pena, ¿no? Todos los años se repite esta experiencia del nacimiento de Cristo, y yo veo que Cristo no nace. Porque Cristo, el otro día veía los anuncios de, ¿no?, de estas grandes almacenes. Aquí ya llega la Navidad, aquí se vende la Navidad y tal. La Navidad ni se puede vender, ni se puede comprar. La Navidad es una experiencia humana, se tiene que sentir. ¿Pero quién la siente? ¿De verdad la sentimos? ¿Nos sentimos realmente que somos Dios? ¿Nos manifestamos como Dios? ¿O siempre vamos con miedo? No atrevemos ni a hablar, ni a expresar nuestros pensamientos, sentimientos, por temor a que nos critiquen. Y él se dejó su pellejo en la cruz. No tuvo miedo ni vergüenza de decir una nueva idea. Daros cuenta que eso fue lo que hizo Cristo. Cristo trajo una nueva idea. Una nueva idea.
Y basada toda también, pues, el amor. En el amor.
¿Pero qué era el amor? Porque eso es una palabra. Hay que sacarla, hay que estrujarla y hay que desirvanarla. El amor en aquel momento era: no había esclavos. Todo el mundo somos iguales. Una idea nueva para aquella época, para aquellas mentes tan duras.
Yeah.
Eso le costó la vida. Y hoy día, ¿qué hacemos nosotros?
No es que siga.
Nos dejamos llevando por los miedos. Nos dejamos llevar. Y no somos capaces de defender nuevas ideas. Y seguimos viviendo una forma, yo qué sé, un poco romántica, el nacimiento de Cristo, y una cosa muy bonita, llenamos un Belén, un árbol de Navidad, le ponemos romanticismo, pero no le ponemos vida, sentimiento.
Forma externa.
Forma externa.
El consumismo nos llena la vida por completo y no vemos la Navidad como es en realidad.
Y yo diría que justamente para que se haga Navidad en nosotros, tiene que empezar a nacer la autoestima a nivel personal. Tienes que quererte, amarte tú, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no me amo, eso es el primer principio.
Yo no puedo dar amor.
Yo no puedo dar amor. Entonces tiene que nacer de esa manera. Ahí un comienzo de amor. Esa persona que antes nos mandó ese poema, yo también le diría, empieza a amarte tú. No llores la ausencia de un ser querido. Empieza a amarte tú.
Además, Juanjo, yo ahora ya también, porque claro, ya es que este vamos a terminar, ya continuamos la semana que viene. También yo, a la respuesta de a la pregunta que me hace, yo estoy escribiendo muchísimos poemas, yo hay momentos que paro y en un momento incluso paro todo, estoy guisando y me viene la idea y lo preparo y lo hago, pero un momento. Entonces yo aquí un día viniendo desde a mis padres, veía el mar y veía a mi hija en el oleaje del mar, la veía en el cielo y venía derivando en la cabeza este sentir mío. Entonces cuando que llegué me sentí donde revolvió el bolso, entonces me puse a escribirlo. Entonces se lo voy a dedicar a esta persona para que vea mi sentimiento de amor, ¿no? Entonces y también se lo voy a dedicar a Esther y a su madre, que la quiero muchísimo, y ella también, tú sabes que ha tenido la experiencia de perder su hijo de 11 años y es muy valiente, es una mujer que ama mucho también. Y a Lola, con mucho cariño, también se lo voy a dedicar. Dice, en el horizonte donde cielo y mar se une, para tornarse en colores de plata, verde y azules, dejo perder mi mirada, se me antoja que incluso vuelo y que tengo alas. Me confundo entre las gaviotas que ágiles mueven sus alas, quisiera perderme entre nubes, quisiera encontrar todavía la claridad deseada. Oh Dios, me pierdo en mis pensamientos y solo Señor para poder abrazarla, para tener en mi regazo a mi hija querida, a mi hija amada, solo a ti, mi pequeña Ana. Con mi amor te abrazo con mi alma, pues te siento tan cerca que tú no me dejas, que tú, querida mía, me abraza y me amas. Bueno, yo creo que esta noche mi marido me dijo, esto se va poniendo ahora. Y a ti te cierra la puerta. ¿A José qué te van a hacer, José? ¿A ti decir nada?
Está libre.
¿Juanjo?
Yo quiero que Juanjo, antes de que nos despidamos, pues nos diga algo de los proyectos que tiene con respecto a un programa que me parece que tiene en mente hacer para las personas un poco depresivas o con ansiedad, con estrés y algo así. Cuéntanos algo.
Sí, bueno, es que, claro, viendo cómo hay mucha gente que sufre por culpa de esa forma de pensar tan humana y nos recreamos a veces los pensamientos, pues... Yo como profesor he investigado mucho también sobre la mente, estudia mucha psicología y mucho la filosofía trascendental de la vida en las personas. Lo lleva todo a nivel de la persona en sí, estudiada bajo tres puntos de vista: cuerpo físico, mental y espiritual. Entonces estos tres aspectos para mí, la Trinidad, los he englobado, los he unido, y entonces pues quiero llevar ese mensaje, pues sí, a todas las personas que tienen depresiones, todas las personas que tienen tensiones, bloqueos, sufrimientos,
ansiedad,
todo ese tipo de cosas están provocadas por la forma de pensar en la mente, que es el órgano más importante que tenemos, y a través de él es el que regimos toda nuestra vida. Entonces la mente es la que rige pues la respiración, el estómago, todo lo que hacemos, y entonces continuamente estamos pensando. Bueno, pues pensaba hacer un programa que se va a titular Desde la Mente, dirigido a todas esas personas que sienten pues ansiedad, tensiones, algún tipo de sufrimiento, ¿no? Bloqueos, depresiones. La depresión hoy día es un mal muy frecuente, se da hasta a los niños pequeños, ¿eh? Y entonces, viendo todo ese sufrimiento, bueno, pues tratar un poco de ayudar a estas personas. Haremos un programa aquí, en Radio Y Llorar, y se llamará así, Desde la Mente. Espero que a la gente le guste, si le puede ayudar, pues estupendo. Haremos un programa piloto, y luego después, a partir ya de enero, pues ya podríamos hacer el programa una vez a la semana, los miércoles, de 7 a 8, por ejemplo, aunque ya de entrada os digo que a veces se puede prolongar un poquito más, y la gente podrá llamar y contarme sus problemas, y a través de mis conocimientos y la experiencia que tengo, pues tratar de ayudarle.
O escribirte, sería siempre, ¿no? También,
desde
¿no?
la mente. También pueden escribir, claro.
Si no quieren ellos hablar por...
Sí. Bueno, les diría yo a esas personas, si llaman, para que no las conozcan por la voz, pueden poner un trapo, un pañuelo así en el teléfono.
Sí, porque hay personas dobles. Que le dan apuro, ¿no?
Es normal, sí, yo siempre lo digo, pueden hacerlo, porque no, siempre han intervenido...
No, pero si es que tener una depresión es una cosa tan normal...
Pero
no
bueno, hay mejor yo, persona yo no que le da apuro de llamar...
No hay por qué ocultarlo ni esconderse.
Sí, no, por supuesto,
Yo creo que enfocar el programa desde el punto de vista, si la gente fuera valiente y dijeran, pues bueno, cada día vamos a ir dos o tres y vamos a contar nuestra experiencia, porque tenemos una depresión encantado. Que no pasa. Sí. Eso sería lo ideal.
Sería lo ideal, sí, sí.
Pero claro, de momento no lo iba a conseguir. Pues bueno, te tendría que conformar vean. Con que llamaran por teléfono sí. o simplemente escribieran y bajo un seudónimo o simplemente nada, bajo el perfecto, anonimato
perfecto,
total.
Perfecto.
Y entonces ya pues preguntaran cosas y...
Sí, sí, sus fin. Preocupaciones ya sí. le darían una respuesta y forma de poder ayudarles, ¿no?
Ya lo se irá diciendo.
Aquí en la radio ya supongo que lo iréis anunciando.
Decida, y además también cuando haya más, porque si cuando se arregle la antena y todo, hay más audición, ¿no? Hay más pueblos y todo, y será mucho mejor.
Será un programa, como digo yo, de salud mental.
Sí, yo creo que eso va a ser estupendo porque hay muchísima gente que lo necesita.
Que sufre, innecesariamente. ¿Eh?
Bueno, sí, y de vez en cuando me lo traeré yo a mi programa de poesía. Guapo, te va a pasar todo el día ni llorar.
Sí, pues nada, encantado.
Tener que hacer un fichaje aquí.
Oye, pues tengo que deciros que yo, eso no lo sabéis, lo voy a decir por. Pues tengo una experiencia muy bonita en llorar, porque yo estuve aquí de maestro.
Sí.
Hace ya muchos años. Mucho tiempo. Estuve muy poco, pero en fin, se me dio esta plaza, sí. Y estuve unos meses. Estuve desde el primer trimestre. Estuve, ¿no? Fundando una escuela aquí en la sierra, por ahí, por la sierra aquí de Illora, en un cortijo. Sí, y se fundó la escuela y una vez que está fundada y funcionando y eso, ya me volví otra vez a Granada. Vino otro maestro y yo me fui a Granada. Fue una experiencia muy bonita, ¿eh?
Bueno, pues...
Sí, es verdad.
Por estos montes,
que además quedé encantado en aquella ocasión, ¿eh?
Que espero, Juanjo, que nada, que como ahora estás de vacaciones,
sí.
pues la semanita que viene te viene otra vez, si te parece, si sí. no tiene que ir tan en
sí. Sí, yo encantado.
Echamos otro rato, vamos ya a enfocarlo también para un poquito más de poemas a Santa Teresa y buscar más poemas y haciendo cortito, pues explicando esos poemas, su significado y de cara a esta fecha. Claro que son días muy del amor, días muy
son días preciosos.
Son días preciosos y muy espirituales también, porque yo creo que es ese encuentro con ese niño que dice Juanjo, que nace
interior.
En nosotros, interior, que nace y que tenemos que vivirlo como tal.
Tiene don José Antonio, el cura del pueblo.
Don José Antonio me prometió que el lunes que viene me va a hacer sí. algo. Yo no sé
bueno,
si va a estar
tiene
oyendo.
En proyecto un
programa también.
Programa para hacer él, sí. Pero se me está ocurriendo que podría venirse el próximo lunes.
Pero bueno, es que se está ocurriendo. Es que yo este domingo estaba así José, es que lo cogí de improviso. Y Celis que me ha cogido de sopetón. Sí. Digo, bueno, es que vamos a hacer este programa para ir... Es que me ha cogido de una manera... A ver, que mi idea me da usted también, que usted diga algo. Así que él me ha prometido que este lunes próximo, que también colaboraría él.
Bueno,
si tiene tiempo
vamos a cogerlo y entre todos lo tenemos que animar y
traerlo. Sí, lo tenemos que animar a traerlo, ¿no?
Bien, pues para despedirme yo diría ya, ¿no? Ya
sí,
terminamos.
Sí, despídete ya.
Exacto. Diría que por favor, que cada uno de nosotros, que esta Navidad la vivamos de otra forma diferente, que hagamos que nazca dentro de nosotros ese niño, esa niña interior divino que llevamos dentro. Por favor, no permitas que tu condición humana te haga sufrir la pérdida de un ser querido de alguna forma, o cualquier dolor, cualquier tristeza. Hay gente que dice, la Navidad para mí es algo triste, porque se recuerda a las personas que ya no están. Yo no tengo padre, no tengo madre, se me fueron y ahora se cumple fecha. Sin embargo, yo sé que siguen vivos. No los matéis, por favor. Ya tuvieron una muerte, no lo sigas matando tú con tus pensamientos, están vivos. Deja que se manifieste el ser divino que llevas dentro y esta Navidad será diferente. Mira a tu alrededor, allí estará ese ser contigo. Nada más.
Juanjo, gracias, porque aquí nos está dando una inyección de ánimo. Yo venía así, ¿verdad? Pero que yo también estoy con Juanjo. Yo estoy con Juanjo.
Yo veo a mi marido siempre como si estuviera vivo. Yo no pienso en él nunca muerto. No sé.
Bueno, Eli, un mensaje para ti.
Sí, bueno.
De una ha sido oyente de tu programa, Virginia.
A ver,
Virginia. Dice que le ha gustado mucho el programa.
Que le ha gustado.
Que esto también va por ti, Juanjo.
Gracias, Virginia.
Y yo te digo igual, gracias, Virginia. Yo sé que tú allí solita en tu casa oyes esto y que seguro que te habrá gustado porque... pero no habrás llorado.
No. Ella es también muy espiritual y muy enamorada de la poesía.
Pues entonces, un abrazo y también a María, que seguro que no sé si la estará oyendo, pero María también ya perdió su hijo y una mujer que ama mucho y es una persona con una paciencia admirable. Y también le mando un abrazo y que continuemos en conexión por estos micrófonos, por teléfono, con todos vosotros, que os doy las buenas noches. Un abrazo muy grande para todos. Y aquí estoy, para lo que queráis. Un besazo para todos. Paquita, ¿tú te despides?
Sí, adiós, buenas noches.
Carmela.
Eli, te tengo que dar las gracias por el valor que te has tenido de estar aquí.
Valor ninguno, si antes... pero qué mejor que aquí, que estoy como en mi propia ya. casa.
Te quiero decir que si antes te admiraba, ahora te admiro mucho.
No,
más.
Y esto no es de admiración.
Eres una persona
no,
estupenda.
No, esto no es de admiración.
Eres, claro. Bueno,
por, a mí no me digan eso porque máximo. Entonces cuando lo vengo. Sí. Nada, esto es normal. Es que, esto no quiero que lo
es
digáis.
Es que tu espiritualidad, pues, no. Bueno.
No sé lo que es yo.
Ejemplo, es un ejemplo para todas las personas que están en tu casa.
Que no me digas nada, que entonces cuando lo vengo más vamos. Que te lo agradezco mucho, Carmen, pero no, es que tú me aprecias mucho. Oye, José, tú. ¿Qué nos dice?
Oye, que ha estado... Yo quería, digo, veremos a ver hoy cómo estamos el programa, pero ha estado estupenda. Y Antoñico, que te estará escuchando y nos estará escuchando.
A él le mando un beso muy grande.
Él también.
Mucho ánimo, mi madre,
eso,
mucho amor.
Que él sí que también se merece mucho porque lo está llevando también
muy
bastante
bien.
Mal y está saliendo cada día
pero
adelante.
Muy bien. Mi marido es que da una imagen.
Porque
de la
si
que
tú
no.
eres la roca, anda, que el soporte que tienes con él...
¿Ha visto? Sí, José, ¿va ¿qué vale? ¿Un poema? Cortito, para despedirse, venga.
Detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre.
¿Un gran hombre? Ah, pues gracias.
O he invertido los términos.
No me he invertido, ¿no?
Pero yo lo he querido decir.
Siempre
he querido decir al contrario.
Tengo un apoyo grande, imagínate tú que lo tengo abandonado allí en el sofá yo aquí. Bueno, pues, venga, José, dime, ¿con qué te va a despedir un poemilla? Venga.
Vida, ¿qué puedo yo darte a mi Dios que vive en mí? Si no es el perderte a ti para merecer ganarte, quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero.